10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la música del grupo de rock alemán Rammstein para poner en marcha el Expreso de las 10 con este tema que forma parte de la banda sonora de la película Ninfomanía. Porque en ocasiones el vivir con un trastorno mental o neuronal puede generar expresiones de hipersexualidad, las cuales llegan a preocupar o asustar a los familiares y en ocasiones a la propia persona, ya que por lo general se trata de comportamientos sexuales socialmente inaceptados. Algunas expresiones que pueden presentarse son fantasías que ocupan buena parte del día, exhibicionismo, consumo excesivo de pornografía, en general un apetito sexual excesivo que daña a la persona. Y es muy importante hablar de este tema, porque vivir con un trastorno mental frecuentemente está vinculado con el desconocimiento que lleva a la incomprensión, el estigma y la discriminación, reconociendo que quienes viven con esta condición deben ser atendidos profesionalmente como cualquier otro aspecto relacionado con la salud física o mental. De eso hablaremos en el programa. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez y Fátima Hernández. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La hipersexualidad es un término que describe el fenómeno del comportamiento sexual persistente y socialmente desviado, acompañado de un apetito sexual excesivo que daña a la persona que lo vive. Generalmente ocurre en 3 a 6% de la población. Las áreas que pueden verse involucradas en la hipersexualidad desde la perspectiva de los estudios de lesiones incluyen lóbulos frontales y temporales e hipotálamo. Este fenómeno puede ser producido por la disminución de serotonina y el aumento de niveles de dopamina. Drogas como la cocaína y las anfetaminas son conocidas por incrementar los deseos sexuales. La hipersexualidad a veces se ha clasificado como un trastorno obsesivo-compulsivo, como un trastorno de los impulsos o como un trastorno de adicción. Un gran gusto y un honor contar con la presencia en esta cabina del Dr. Miguel Ángel Macías Islas, autor del libro Los 7 pecados cerebrales, con quien hoy hablaremos de hipersexualidad desde el punto de vista de las neurociencias. Acompáñanos.
Saludamos con gusto esta mañana al doctor Miguel Ángel Macías Islas, médico neurólogo, doctor en farmacología y profesor del Departamento de Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctor, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Igualmente, Alonso, al contrario, para mí es un gusto siempre estar aquí con ustedes y con todo su público tan interesante.
Hace mucho tiempo, casi 2 años, nos encontramos por aquí en la cabina. Y recuerdo que nos comentabas en esa ocasión, doctor, que el vivir con alguna enfermedad en ocasiones, o incluso los tratamientos que se llevan para algunas enfermedades, pueden ocasionar una afectación en la respuesta sexual, en la etapa del deseo, de la excitación, o incluso en dificultad para llegar al orgasmo en algunas ocasiones. Pero también me decías que en algunos casos, algunas enfermedades pueden manifestar hipersexualidad.
Cuando se habla de hipersexualidad, puedes estar hablando de muchas cosas. De hecho, no hay un acuerdo internacional de lo que realmente es la hipersexualidad. Si te atiene nada más a decir hipersexualidad, pudiera parecer que es algo que tiene que ver con tener muchas relaciones sexuales. Nada más equivocado que eso. La hipersexualidad se puede manifestar incluso solo con fantasías sexuales, sin llegar a tener copulaciones, sin llegar a tener nada de actividad sexual con otra persona, del mismo sexo o de sexo opuesto. No hay un acuerdo porque hay muchas formas de abordarla. Hay un grupo de investigadores que la aborda como parte de un trastorno distinto, que es el trastorno obsesivo compulsivo, en donde la idea obsesiva es la sexualidad y donde la compulsión es el acto sexual, sea masturbatorio, sea fetichista, etcétera, o sea copulatorio, ¿sí? Incluso se dice que ya cuando es con objetos o con especies distintas, ya entras dentro del rango de las parafilias, uh-huh. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, hay gente que no está de acuerdo. Dice, hay hipersexualidad independientemente de que tengas o no tengas un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto se refiere a que pudieras tener una adicción al sexo. Hipersexualidad ligada a una adicción al sexo.
Así como desarrollas una adicción a una sustancia, puedes desarrollarla a otras situaciones donde no hay sustancias de por medio incluso.
Sí, de hecho las adicciones tienen dos grandes capítulos. Es las adicciones a sustancias o conductas asociadas a sustancias o conductas adictivas asociadas a sustancias, es el nombre verdadero, correcto, y el otro es de conductas adictivas no asociadas a sustancias, entre las que está la sexualidad. Ahora, entonces, ¿por qué se puede dar una adicción a la sexualidad? Hay que partir de que el rector de nuestros impulsos es el sistema límbico. Y en el sistema límbico, el sistema límbico tiene una obligación: luchar, huir ante un depredador, reproducirte y comer. Las cuatro F's famosas.
Feeding, la supervivencia, fight, además, ¿no?
Fornicate, para no decirlo feo, ¿sí?
Que está vinculado con la reproducción de la especie.
Así es. Entonces, es un impulso constante que tenemos de reproducirnos. Como especie, tenemos obligación de reproducirnos. La naturaleza, la biología, nos paga con el orgasmo. Imagínate, si las relaciones nunca tuvieran un orgasmo, sería porque probablemente serías algo molesto, ¿no?
Al menos no tendrías la motivación suficiente para buscar esa experiencia.
Entonces, ¿con qué te paga la naturaleza? Yo quiero que te reproduzcas y te voy a regalar el orgasmo. El orgasmo genera una liberación de sustancias cerebrales en las que la dopamina participa muchísimo. Se presenta una disminución de la serotonina, que está relacionada con la depresión, ¿sí? Y entonces predomina una respuesta eufórica, una respuesta incluso anticipatoria al evento sexual que te hace sentir excitado, feliz, potente, etcétera.
Es la estrategia de la naturaleza para mantener la especie de alguna manera.
Así es. Y eso, bueno, pues es muy bonito, todos los que lo han experimentado, ¿no? De hecho, es sensacional. Pero, ¿qué sucede? A veces por problemas asociados a otros trastornos psiquiátricos o psicológicos, o a veces a enfermedades reales cerebrales, o al uso de sustancias, o al abuso de algunos medicamentos, se pueden presentar tanto la hipersexualidad como la disfunción sexual. Entonces tendríamos que partir de ahí. Primero, la hipersexualidad no está bien definida. Luego, resulta que si tú me dices, esta persona tiene sexo diario, pero está recién casado y es la primera semana, bueno, está perfecto, ¿no?
Qué malo, bueno, sería al contrario, tal vez.
Entonces, otro lema ahí es, ¿qué tanto es mucho?
Cambia de persona a persona la perspectiva del asunto.
Totalmente, y en el periodo de tu vida, ¿no? También. Si tú me dices diario a los 80 años,
pues como, pasa la receta. Okay.
Como el chiste del viejito, ¿verdad? Que le dijeron, oiga, me dijo mi compadre que él tiene sexo diario. Ah, pues usted también dígale, ¿no?
Claro.
Para que se preocupe.
Como, ¿no?, la guerra de los likes, ¿no?
Sí, así es. Entonces, depende. Para hablar de hipersexualidad hay que entenderlo o como un desorden asociado a problemas de obsesión compulsión o como un trastorno adictivo, que es importante distinguirlos y no se ha podido distinguir totalmente porque de eso depende el tratamiento.
Claro, y bueno, si en el ámbito académico no nos llegamos a poner de acuerdo, pues en la vida cotidiana no se habla del tema, hay un gran prejuicio, incomprensión, estigma, discriminación, y frecuentemente no hay atención para las personas, una atención profesional que debe ser abordada como el cualquier otro, claro, otro trastorno mental. Entonces, vamos a escuchar el siguiente tráiler de la película Ninfomanía, y tal vez a través del cine podemos acercarnos a la vivencia de un aspecto como este, que como decíamos anteriormente, es poco abordado.
La película de Lars von Trier, Nymphomaniac, es la historia confesional de Jo, una mujer hipersexual traumatizada. La encontramos por primera vez tirada en un callejón en un charco de su propia sangre. Allí es descubierta por Seligman, un hombre amable que la saluda y la alimenta con té caliente, una cama tibia y oídos empáticos. Para él, Joe le transmite su historia de relaciones sexuales de toda la vida. Lo que mucha gente que vea esta película probablemente se preguntará, ¿qué tan realista es esta película? ¿Existen realmente mujeres como Joe?
Aquí tenemos esta reseña de la película Ninfomanía, que nos puede acercar a algunas de las expresiones de la hipersexualidad, doctor.
Sí, definitivamente sí. Solo que hay que, enmarcarlo dentro de algo fundamental. Primero, la actividad sexual repetida, acompañada de fantasías, que pueden ser con otra persona de tu misma especie o especie distinta, o con objetos incluso, fetiches llamados así comúnmente, con actividades masturbatorias, con consumo excesivo de porno por internet o por otro medio. Todo eso, mientras no afecta las actividades de la vida cotidiana, tu labor, tu trabajo, tus metas, tus objetivos, no puede ser considerado como un trastorno de hipersexualidad. ¿Sí? Es decir, tú puedes ser, ahora sí que perdón por la expresión, pero sumamente cachondo, ¿sí? Y no necesariamente tener un trastorno hipersexual.
Seguir tu vida funcional, sí. Tu trabajo,
tu vida funcione,
todo bien.
¿Cuántas personas realmente tienen un problema real con la sexualidad? Los estudios epidemiológicos en México al respecto no son muy claros, pero a nivel internacional se considera que el 6% de la población sufre este problema. O sea, es un porcentaje bastante considerable. De estos, es más frecuente en el hombre, 3 a 4 veces por cada mujer. Por eso, pues, en Ninfomanía es llama más la atención, incluso por el hecho de ser una mujer.
Claro.
Pero lo más frecuente es que sea en hombres. Ahora, aparece generalmente entre los 18 o 20 años, de acuerdo a lo que se refiere en la estadística, pero normalmente se diagnostica como trastorno ya cuando tienes 30 o más años.
Pasa un buen tiempo para llegar
mucho
a ese punto.
Mucho tiempo antes de que alguien se interese en esto o de que la propia persona se atreva a decir, tengo problemas como resultado de mi sexualidad.
Sí, hemos comentado que vivir con algún trastorno mental como ansiedad o depresión es una condición que regularmente no se atiende o tarda muchísimo tiempo, pues en situaciones donde la manifestación es expresiones de hipersexualidad, seguramente es mucho más difícil de abordar, porque hay vergüenza, porque hay una afectación a la vida personal, laboral, profesional, y es por eso la importancia de hablar de este tema.
No son sucias las mentes que piensan en el erotismo, sino aquellas que lo consideran pecaminoso. Joe Parcala.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. La hipersexualidad debe ser tratada como un trastorno mental. Es una conducta humana que se ha descrito desde hace mucho tiempo como un apetito sexual excesivo. Se han considerado a estos desórdenes como conflictivos y maladaptativos, no parafílicos. El sexo, aparte de ser considerado como placentero, es un componente esencial para la supervivencia de la especie, ya que es la vía para la reproducción. Aunque puede convertirse en una adicción en la que el sexo puede ser procurado de una manera peligrosa y contraproducente.
El día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Macías, médico neurólogo, doctor en farmacología y profesor del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos comentando cómo en ocasiones el vivir con un trastorno mental puede generar expresiones de hipersexualidad. Y en algunas ocasiones, doctor, hemos realizado programas donde preguntamos en la calle si han observado a un exhibicionista. Sobre todo la mayoría de las mujeres nos han comentado que en algún momento de su vida les ha tocado encontrarse un exhibicionista. Y esto puede ser la expresión de hipersexualidad en algunas personas. Frecuentemente, aunque desde luego no es el único caso, pueden ser personas indigentes que viven en la calle y que tal vez aparentemente tienen un trastorno mental.
Bueno, definitivamente está asociado a hipersexualidad. No necesariamente como un desorden de la sexualidad o como una enfermedad, pero sí puede estar asociado a enfermedades. Entre ellas, los que vemos como indigentes, desafortunadamente son personas que tienen un trastorno mental, ya sea por alcohol, por drogas, hasta por desnutrición. ¿Sí? Personas que a lo mejor tuvieron traumatismos craneales severos que pudieron haber dejado
incluso
un trastorno del comportamiento, ¿no? El exhibicionismo, sin embargo, en la actualidad es muy frecuente en las redes, ¿no? Hasta en WhatsApp, ¿no? De repente te pueden mandar una fotografía o un pequeño video mostrando sus partes, y eso se puede considerar, pues, exhibicionismo también, ahora sí que sería virtual.
Claro, muy ad hoc en los tiempos actuales.
Sí, y no necesariamente puede ser por un trastorno, puede ser hasta por diversión.
Claro.
Sin embargo, exhibicionismo lo sigue siendo y debe haber un trasfondo atrás de esa conducta, de hecho lo hay. ¿Qué sucede? Que el 88% de las personas que muestran hipersexualidad generalmente tienen un trastorno psiquiátrico o neurológico. Enfermedades como la enfermedad de Parkinson se acompañan frecuentemente de hipersexualidad, pero no por el Parkinson en sí mismo, sino por el tratamiento para la enfermedad de Parkinson.
Claro, los medicamentos también, ¿verdad?, generan una respuesta.
Hay que recordar que el circuito de recompensa cerebral está fundamentalmente manipulado o manejado por dopamina. A un paciente con Parkinson le baja la dopamina y le da Parkinson, pero el tratamiento es dopamina. Entonces, a veces cuando la dopamina se acumula, el paciente con Parkinson puede presentar manifestaciones de hipersexualidad, masturbatorias o exhibicionistas, o simplemente procaces a la hora de hablar.
Claro, también las conversaciones, ¿no?
Tenemos la enfermedad de los tics, ¿verdad?, que es el síndrome de Gillette, de la Tourette, o el Tourette famoso.
Ajá.
Que hay una serie de tics y a veces se acompaña de expresiones vulgares o de alusión sexual, que las gritan, pero como un reflejo. Sobre todo cuando están en espacios abiertos donde hay mucha gente, o sea, acompañados de agorafobia. Estas también están relacionados con excesos en la producción de dopamina. Otro muy común es en la enfermedad de Alzheimer. Cuando en la enfermedad de Alzheimer el control de la región frontal deja de ser adecuada, su regulación sobre la salida de los impulsos, pues es muy común que una persona que inicia con Alzheimer de repente pueda empezar a decir obscenidades, o pueda tener exhibicionismo, o incluso quiera tener relaciones sexuales. Y cuidado con los casos de enfermedad de Alzheimer, porque muchas veces se eligen niños para tener tocamientos o cualquier otro tipo. Entonces hay que estar pendientes también de eso. Y es una hipersexualidad, asociada a su daño, no es voluntaria,
claro,
¿no? Es parte del trastorno.
Esto asusta sin duda mucho a las personas, particularmente en las familias, que tal vez si no cuentan con información como esta que el día de hoy estamos compartiendo, pues propicia la incomprensión, el estigma.
Así es, y acuérdense que alguien que pueda manifestar una conducta de este tipo asociado a un estado de ansiedad, como es ahorita, por ejemplo, el caso de COVID,
claro,
¿sí?, puede manifestar hipersexualidad dentro de su restricción geográfica, en su mundito donde tienes que vivir. Entonces es más obvio que se lo cachen, por ejemplo, un masturbador compulsivo. Y entonces queda estigmatizado, ¿no? Y ahora es más fácil que te des cuenta porque estás conviviendo y a veces hay un solo baño en tu casa.
Hay más personas conviviendo.
Son tipo de cosas que influyen, parecería que no. Ahora, repito, aquí lo importante es que hablar de hipersexualidad como una enfermedad es muy difícil cuando no descartas realmente todas las enfermedades posibles. Hay personas que fueron operadas por epilepsia, que fueron los primeros casos, que les quitaron las dos amígdalas del lóbulo temporal y presentaron la enfermedad de Kluver-Bucy. La enfermedad de Kluver-Bucy es un trastorno descrito por Kluver y por Bucy, que ellos quitaban las amígdalas en animales, en simios o en otro tipo de primates, y expresaban hiperoralidad. ¿Qué es esto? Reconocían las cosas con la boca. Tenían ceguera cortical, no podían reconocer las cosas con los ojos, tenían que llevárselas a la boca. Tenían hipersexualidad, tanto con expresiones homosexuales como heterosexuales, ¿sí? Y tenían un estado también de impulso agresivo muy importante. Entonces, como experimento lo definieron, pero hasta 1939 hubo un primer caso humano por una cirugía. Y en el 55, un segundo caso, por encefalitis con lesión bilateral del lóbulo temporal en las amígdalas. Entonces, hay enfermedades o puede haber lesiones orgánicas que te puedan inducir a un estado de hipersexualidad.
Vamos a escuchar el siguiente tráiler de otra película, es el tráiler de Shem, que nos ayuda a acercarnos a la vivencia de la hipersexualidad.
Michael Fassbender interpreta a Brandon, un hombre soltero en Nueva York que tiene sexo casual con prostitutas y se masturba varias veces al día. Ve porno en su trabajo constantemente hasta que lo atrapan. Es una persona que no puede dejar de pensar en tener sexo casual. Y cuando logra encontrar una pareja que le importe, sufre impotencia.
Una situación a la que hay que estar alerta es que estas expresiones de la hipersexualidad empiezan a afectar otras esferas de la vida cotidiana de la persona, en el trabajo, en su relación de pareja, en su relación familiar, por mencionar algunos.
Sí, de hecho, ese es la línea o punto de quiebre para decir si tienes hipersexualidad o no. Que se afecte en otras esferas de tu vida, al menos por 6 meses, dice el DSM.
Como en este caso, que encontraban, ¿sí?, en el trabajo la persona, ¿sí?, consumiendo imágenes explícitas, en fin.
Así es, y esto tú puedes decir, a lo mejor esta persona tenía un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, y probablemente si fuera real, me imagino que es a partir de un caso real, que estuviera tomando antidepresivos, lo más seguro es que cuando ya quería tener relaciones, pues tuviera impotencia, ¿no?
Claro.
Que muchos antidepresivos provocan impotencia, o muchos ansiolíticos también.
Actualmente en la Universidad de Guadalajara se cuenta con la materia de medicina sexual, donde justamente se aborda cómo el vivir con alguna enfermedad, condición, los tratamientos médicos, pueden afectar la vida sexual de las personas. Y es importante que lo sepan también cuando siguen un tratamiento, por ejemplo.
Claro. Y hay muchas cosas interesantes al respecto. Mira, yo por ejemplo tengo muchos pacientes que tienen o van conmigo porque tienen una actividad masturbatoria compulsiva.
¿Les preocupa?
Se les preocupa la masturbación, pero cuando los empiezas a interrogar, empiezas a hacer tu historia clínica, a descartar algún problema neurológico, te das cuenta que lo que tienen realmente es un trastorno obsesivo compulsivo y se equivocaron de especialista.
No tienen un diagnóstico apropiado.
Fueron con un neurólogo y el neurólogo pues lo tiene que mandar con un psiquiatra. Uh-huh. ¿Sí? El psiquiatra pues establecerá las estrategias de tratamiento de acuerdo a eso. Pero hay otras personas que, por ejemplo, tienen cisticercosis, y la cisticercosis, un cisticerco bien acomodado en el lóbulo temporal, te puede generar una conducta de tipo hipersexual.
Y esa no te la esperabas.
Y esa, ni en tu familia. Esa no te la esperabas, ¿no? Entonces, tienes que hacer toda una labor multidisciplinaria en la atención, diagnóstico de estos pacientes y en el entorno. El entorno es sumamente importante. Mira, estos pacientes, desafortunadamente, por una enfermedad que les ocasionó como otro más de sus signos y síntomas, hipersexualidad, acaban con VIH. ¿Sí? Acaban con lesiones en el pene o en el ano muy severas, ¿sí? E incluso como tienen actividad con objetos, se lesionan a veces muy fuerte, pero lo más grave son las enfermedades de transmisión sexual. terrible, porque hay casos de personas que dicen, si no hubieras tenido el trastorno obsesivo compulsivo, jamás hubieras tenido VIH, ¿no?
Como parte de estas expresiones.
Como parte de esta situación.
Y también la afectación a la vida personal, es decir, ya en el campo psicológico, rupturas de pareja.
Bueno, la infidelidad es una manifestación muy florida, ¿no?, en la gente con hipersexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad alimenta, y esto es parte también, fíjate, de los instintos límbicos. O sea, de origen no somos como muy fieles, ni los hombres ni las mujeres, porque se buscan distintas parejas.
Una construcción cultural.
Para esparcir genes, uh-huh. ¿Sí? Y el gen es egoísta, el gen quiere llegar a donde sea y sobrevivir, ¿no? De hecho, nos utiliza como vehículos, dice Richard Dawkins, ¿no? Y lo dice, por ahí hay un libro que se llama el gen egoísta, sí, Selfish Gene, ¿eh? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esto porque son conductas esperadas de acuerdo a nuestra propia biología y la psicología evolutiva. Entonces, las manifestaciones son esas. Desafortunadamente, esas personas quedan muy vulnerables para tener sífilis, para tener hepatitis B, hepatitis C, VIH. Ahora no digas COVID, ¿no? Pues besos con cubrebocas, no sabe, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos escuchando al doctor Miguel Ángel Macías, que hoy nos acompaña, médico neurólogo, hablando acerca de la hipersexualidad.
Tu piel me atrae con la gravedad de todo el cosmos, que afuera sufre su negra eternidad impenetrable. Gioconda Belli.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar.
Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz.
Orgasmo, orgasmo,
orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no me alcancía, si no, no podría ahorrar, me fundiría, yeah.
Gracias orgasmo por dejarme en paz, gracias orgasmo por dejarme en paz.
Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz.
Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Meus pés são de vento,
mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Mi mente de ámbar.
Cansas de mí de poder dejarme en paz. Cansas de mí de poder dejarme en paz. Obrigado e inveja por deixar-me em paz. Obrigado e inveja por deixar-me em paz.
Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría
pensar con beber, con poder tomar, andar, tocar, verte, beber, beber, falar, conversar, etc, etc, etc.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado.
me ha dado tanto. Cerebro, orgasmo, envidia, Sofía.
Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, cérebro, por deixar-me em paz. Obrigado, orgasmo, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz.
Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Pues aquí tenemos la música de Martín Buscaglia, que nos presenta su tema Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía. Ya la habíamos puesto en alguna ocasión, pero hoy sale a colación porque estamos hablando justamente acerca de cómo en ocasiones el vivir con un trastorno mental puede manifestar expresiones de hipersexualidad. Y nos acompaña el doctor Miguel Ángel Macías, médico neurólogo, doctor en farmacología y profesor del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, Marían, por cierto, una de nuestras radioescuchas nos comenta, en una ocasión andaba un hombre mostrando sus partes íntimas en las calles alrededor del centro universitario, así que las chicas andaban con temor y más a temprana hora cuando aún estaba oscuro. No pasó mayores, ya que las autoridades tomaron cartas en el asunto. Pero retomamos esto que comentábamos, en ocasiones el exhibicionismo puede ser una expresión de esta hipersexualidad en personas que viven con algún trastorno mental. Y también algo que debemos considerar es que hay otras condiciones, ¿no? Pienso en el trastorno bipolar, por ejemplo, que tiene una etapa maníaca y una etapa depresiva, donde pueden, en el primero de los casos, presentarse algunas de estas expresiones.
Sí, prácticamente en la ansiedad, en la depresión, que pueden ser inductoras de la hipersexualidad, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, el caso del trastorno bipolar, algunas otras psicopatías asociadas pues a daño orgánico cerebral, como en el caso del alcoholismo, la drogadicción, en donde puede haber conductas llamadas aberrantes desde el punto de vista sexual, como el exhibicionismo. Hay que distinguirlo muy bien de las parafilias, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado, porque la parafilia implica, desde el punto de vista de los DSM, etcétera, o las definiciones oficiales, que solo se deben considerar cuando no se utilizan objetos humanos, ¿sí? Cuando tienes la relación con objetos no humanos, esto es fetiches, muñecas, bla, bla, bla. Por otro lado, tiene que haber también en los casos en los que se da humillación de la pareja, también es una parafilia, y en los casos en donde se abusa de menores. Ahí se debe de considerar ya trastorno parafílico, no nada más con hipersexualidad. Por eso muchas manifestaciones de la hipersexualidad son más bien en lo oscurito, ¿no? Uh-huh. Y no llegan a afectar a terceros. Cuando afectan ya a terceros, pues ya incluso son tipificados como delitos, ¿no?
Pienso en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando no es atendido oportunamente, ¿sí esto puede llegar a manifestar expresiones de esta naturaleza?
Un porcentaje pequeño, pequeño, afortunadamente, de casos de trastornos de déficit de atención con hiperquinesia, que le llamaban, tienen cierto componente compulsivo en el movimiento continuo, y sobre todo en el periodo de la adolescencia, pues en actos masturbatorios, ¿no? Que no llegan normalmente a más, pero que en muy pocos casos permanecen incluso con el trastorno del déficit de atención en el adulto, y siguen teniendo como vía de escape la ansiedad los actos masturbatorios o sexuales en general.
Ya que comenta el tema de escape de la ansiedad, el otro día presentamos una investigación que realizan en el Centro Universitario del Sur, donde identificaban el comer compulsivamente durante periodos de ansiedad. Y tal vez en este momento donde te sientes estresado con una gran dosis de ansiedad, canalices esta ansiedad a través de la ingesta compulsiva, sobre todo de alimentos dulces y altamente calóricos. Porque tal vez en ese momento el comerte un chocolate o un dulce te sirve de escape, aunque sea momentáneamente, de esa ansiedad que vienes cargando, y particularmente en esta época.
Claro, el famoso craving le llaman, desde el punto de vista técnico, que es el antojo por lo dulce, se expresa en muchas enfermedades mentales y trastornos neuropsiquiátricos. Ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, los viejitos guardan dulces, cosas dulces como plátanos, frutas secas, en las fundas de las almohadas o abajo del colchón, porque es un gran tesoro para ellos. Y cuando tienen ansiedad, se esconden y se lo comen. Le ponen muchísima azúcar a su café o lo que les des de comer.
Es una bomba.
Es una bomba que les da energía. Por otro lado, también vuelvo a la supervivencia, que es el impulso fundamental. El azúcar es una fuente de energía rápida, ¿sí? Y actúa de inmediato. En cuanto te la comes, en un minuto ya está en tu cerebro. Y el cerebro es lo que más consume glucosa. Siendo tan pequeño, 1.5 kilogramos consume el 25% de tus reservas de glucosa, ¿no? Entonces, no es raro que se venga este craving como parte del manejo de tu ansiedad, ¿no? La mayor parte de los gordos que dicen, oye, pues es que yo estoy gordo, pero no respondo a las dietas, eso no, pues es que generalmente traes asociada ansiedad, y si no tienes el manejo psicológico en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los que somos gordos casi siempre traemos un trastorno de ansiedad atrás, ¿no? O la depresión también. De hecho, dentro de los criterios de diagnóstico de depresión, debe de haber trastornos del apetito, ya sea excesivo o muy poco, o variante.
Y luego te comes el chocolate y hay esta sensación de placer intenso. Me pregunto si esto mismo puede aplicar en el caso de la hipersexualidad, así como estos momentos de desfogue, de canalizar tu ansiedad a través de una expresión sexual, te brinda ese placer, aunque sea momentáneo.
Fíjate, dicen que la biología es muy sabia y nosotros como parte de ella, ¿no? ¿Con qué conquistas generalmente a una pareja? ¿Con chocolates y con flores?
Claro.
¿Sí? O sea, el
¿de dónde viene eso?
El dulce es un regalo enorme porque le estás dando un concentrado de energía enorme.
Placer finalmente también. Una cosa pequeñita, claro.
¿Sí? De hecho, en los primates era muy común que cuando había que aparearse un primate, vamos a llamar inferior, no me gusta hablar de inferiores porque primates somos todos, ¿no?
¿Desde qué punto de vista inferior?
Otro primate distinto, en los árboles, viviendo en los árboles, cortaba la fruta roja porque sabía que era más dulce y se la ofrecía a la primate con la que quería tener relaciones. O sea, era como una transacción a partir de...
Parte del cortejo, energía, del convencimiento,
¿no? Entonces, no es raro que aparezca el dulce y el chocolate como esto. Incluso muchas escenas eróticas donde las personas son embarradas prácticamente de chocolate o crema batida para las relaciones, porque es un aderezo todavía que incrementa todavía
la vivencia,
el deseo, ¿no?
Claro.
Pues no necesariamente hablamos de hipersexualidad y ahí hablamos pues de erotismo, ¿no?
Ciertamente. Al volver del corte vamos a hablar acerca de la necesidad de contar con apoyo, acompañamiento profesional cuando se presenta un trastorno mental y desde luego las expresiones de hipersexualidad.
Déjate llevar por... El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Un recorrido por la ciudad interior.
El Expreso de las 10. Continuamos.
Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Cuando la memoria del cuerpo despierta, su viejo deseo vuelve a rodar en la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan, Mis manos sienten como si tocaran de nuevo. Constantino Cavafis.
Estamos en la parte final hoy conversando con el doctor Miguel Ángel Macías, médico neurólogo, doctor en farmacología y profesor del Departamento de Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se ha comunicado Verónica, una de nuestras radioescuchas, y dice: yo conozco una persona que tiene problemas y que puede considerarse de hipersexualidad. Desde que era niño también le llamaba la atención cualquier cosa que le agradaba y le provocaba excitación sexual. Ahora tiene 40 años y ha tenido problemas en su trabajo. También ha tenido problemas para mantener una relación, aunque intenta encajar en la sociedad. Es muy importante, para no estigmatizar desde luego y no hacer juicios apresurados, tener un diagnóstico preciso para saber si hay un trastorno mental, un desorden de tipo cerebral, neuronal, en fin, en estas expresiones de la hipersexualidad. Y la palabra clave es pérdida de control, doctor Miguel Ángel Macías.
Sí, efectivamente. Cuando alguien tiene hipersexualidad, pero si sabe que alguien lo está viendo y se controla, pues entonces no tiene hipersexualidad. Precisamente la hipersexualidad, como una compulsión o como una adicción, se va a presentar más allá de tu voluntad, no la puedes controlar. Por eso es un problema, un trastorno, ¿no? Tú puedes ser, como también dijeron algunos otros, muy cachondo, pero pues donde te conviene, donde puedes y donde sabes que estás a salvo, ¿no? Eso ya se considera que no es hipersexualidad. Para ser hipersexualidad o adicto al sexo, necesitas que haya pasado más de seis meses con una conducta de hipersexualidad en cualquiera de sus expresiones, actos sexuales, prostitución, consumo pornográfico, masturbación sexual, fantasías sexuales, exhibicionismo o voyerismo, pero que no puedes controlar, ¿sí? Que son actos compulsivos que tú no controlas. Una vez que tienes eso, hay que ver si esto es un problema orgánico cerebral, es decir, donde puede existir desde un tumor hasta una lesión de cualquier tipo, parasitaria, abscesos, de
incluso
epilepsia.
Un golpe, decía, puede ser un desencadenante.
Sí, incluso los cisticercos son, a veces en el óvulo temporal provocan este tipo de conductas, pero también puede ser desde otros problemas. Por ejemplo, el caso que nos dicen desde la infancia, cuando tú ves actividad sexual muy en la infancia, incluso actividades de tipo masturbatorio en niños muy pequeños, generalmente son actos exploratorios. Sí, reflejos que no tienen nada que ver con una conciencia de la hipersexualidad, ¿no? Generalmente cuando ya el caso que nos comentan a los 40 años sigue sin poderlo controlar y le ha ocasionado problemas, pues ya llenó el criterio para decir que es un trastorno de hipersexualidad.
Y también es muy importante considerar la atención, el acompañamiento profesional, claro. Porque si en otro tipo de trastornos nos tardamos mucho tiempo en buscar ayuda, pues ante situaciones como esta tal vez sea más complejo aún. Por eso es muy importante considerar este acompañamiento, este tratamiento profesional.
Sí, y sobre todo la interdisciplinariedad que dice, ¿no? Porque un neurólogo pues tiene un límite en conocimientos, puede saber, tener información, pero para el manejo de un paciente con trastorno psiquiátrico de fondo, a veces no basta el neurólogo, falta el psiquiatra y falta el psicólogo.
Además.
Y aparte los psicólogos, dependiendo de qué tipos de escuelas, van a decir si se requiere terapia cognitivo-conductual, si se requiere psicoterapia, incluso psicoanálisis en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que esto es un problema real, o sea, aparece en el 6% de la población, son muchos. Parece que no, pero si ves, 6 de cada 100 tienen hipersexualidad. Entonces, hay que ver si la tienen asociada a un problema psiquiátrico de otro tipo, como trastorno obsesivo compulsivo, el más común, o la ansiedad, y a partir de ahí se desfogan, o si tienen algún trastorno neurológico que lo esté induciendo, o la toma de algún medicamento, o una droga de abuso.
Pues muchísimas gracias por venir al programa, doctor Miguel Ángel Macías. Se ha comunicado Carolina Lepe. Quiero felicitar al doctor Miguel Ángel por su excelente exposición. Y le pregunta dónde puede conseguir su libro Los 7 pecados cerebrales. Todavía tenemos en existencia.
Todavía tenemos. De hecho, creo que en la FIL va a estar por ahí otra vez.
Excelente.
Si me quiere llamar a mi teléfono, yo se lo hago llegar también. Es el 333-8094-713.
Pues muchas gracias, doctor Miguel Ángel Macías. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo su compañía. Aquí en el Expreso de las 10, pásenla muy bien. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.